Buenos días. Dios nos dio la oportunidad de compartir unos versículos, entonces vamos a que nos dirija esta mañana. Vamos a comenzar con una oración. Padre bendito, esta mañana mi oración es por las personas que aún no depositan su confianza en tu Hijo Jesucristo como su Salvador. Quizás hay cosas que estorben para que ellos lleguen a confiar en Él. Pues las palabras que pongas en mi boca, Señor, pues redarguyan en sus corazones y ellos estén atentos para que vean que necesitan de tu Hijo, Señor. Esta mañana también oro por las personas que van a estar fuera esta semana, que les permita así volver con bien. Esto es lo que pido en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos, y es en el capítulo 10. Este Marcos 10 es, vamos a ver, en el versículo número 17, y es, ahí dice, tiene el título, el joven rico. Vamos a ver, y voy a leer nada más ahorita del versículo 17 al versículo 22, voy a dar lectura. Dice, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Dice: ¿Tú sabes los mandamientos? Dice: No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Voy a leer ahorita hasta ahí. Y si vimos todo lo que este joven rico es o tenía ahí. En Mateo, nada más si lo gustan anotar o para decírselo yo, Mateo 19, 16 al 30, ahí también viene el joven rico. En Lucas capítulo 18, 18 al 30, también ahí nos narra también Lucas. Entonces, vamos a comenzar. Ahí dice, el joven rico dice, cuando salía Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo. La Biblia dice en esos tres evangelios, le digo aquí en Mateo 19, 22, dice que era dueño de muchos bienes este joven. En Lucas 18, 23, dice que era sumamente rico. En Lucas 18, 18 dice, era un hombre principal, lo que quiere decir que pertenecía a una familia noble y distinguida, era el principal. Marcos aquí nos dice en el 10, lo acabamos de leer, 10, 19 y 20, dice que llevaba una vida moral ejemplar. Dice, él pensaba de esa manera, porque dice que había cumplido todos los mandamientos, y vamos a estar viendo punto por punto. Y así es que a primera vista había mucho en ese joven que prometía. Dice que llegó corriendo este joven a donde estaba Jesús y se arrodilló delante de él. Y ahí pues podríamos concluir que este joven representaba todo lo mejor que puede verse en un hombre, por todo lo que acaba de decirle a Jesús. Entonces, voy a leer Marcos, dice, otra vez comenzar, cuando salía para seguir su camino, vino corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, nos hacemos esa pregunta, y en el transcurso del pasaje vamos a ver cómo ese joven cambia, Aquí lo vimos, que llegó corriendo. Él tenía el anhelo, dice ahí, de heredar la vida eterna. Sin embargo, a pesar de tener tantas cualidades, este joven comprendía que le faltaba algo en su corazón. Seguía habiendo un vacío en este joven que no podía ser llenado con ninguna de todas esas cosas que él tenía, porque dice que era muy rico. Le faltaba algo bien importante, y él lo sabía. Le faltaba la salvación, o como él lo expresa, la vida eterna. Vamos a ir ahí a Lucas, capítulo 9. Voy a decirle algunos versículos. Este joven dice que le faltaba algo ahí en su corazón, por eso se acercó corriendo a Jesús, esperando muchas veces encontrar una respuesta que él quería, y no fue de esa manera. Dice Lucas 9:25, pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye y se pierde? Y cómo él pensaba obtener la vida eterna o la salvación, este joven. Dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Él creía que con sus propios méritos o con sus propios esfuerzos podía conseguir la vida eterna. Y esa es siempre la inseguridad que acompaña a aquellos que creen que la salvación depende de buenas obras. Eso es siempre lo que su inseguridad de ellos. Piensan que por las buenas obras van a llegar a ser salvos. Este joven pensaba que había cumplido todos sus mandamientos, todos los mandamientos, y ya vemos que no es así. Efesios 2, 8 y 9 lo hemos leído muchísimas veces aquí en la congregación. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ese joven pensaba que a él había cumplido todos los mandamientos, y todavía le pregunta, ¿qué me falta? Vamos a continuar. Ahí en Marcos 10:18 le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Este joven se dirigió a Jesús llamándole maestro bueno. Él, como lo digo, tal vez esperaba que el Señor se sintiera honrado, se sintiera Jesús honrado, decir, ah, mira, me está llamando bueno, por esa forma de que el joven lo estaba tratando. Pero no fue así. ¿Por qué no fue así? Dice, no porque Jesús no fuera bueno, o no porque no fuera maestro, sino porque el joven no estaba entendiendo lo que estaba tratando de decirle realmente ahí a Jesús. Ese joven tenía un concepto alto de Jesús. Él sabía, este joven, quién era él. Pero Jesús le hace la siguiente afirmación: ninguno es bueno sino solo Dios. Podríamos pensar ahí que con eso Jesús quiere, podríamos decir que no es Dios. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en quién, en él, en Jesús. Entonces, sabemos que él es Dios. Y en Marcos 10, 19, dice, se los voy a leer. Dice: tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Dice, el concepto que él tenía de sí mismo, el joven, dice que los había cumplido, que él había cumplido todos esos mandamientos. Aquí, si vemos, Jesús citó todos estos mandamientos que tratan principalmente de la relación con nuestros semejantes. Y vemos que, vamos a ver aquí más adelantito, que era lógico que el joven rico pues no amaba a su prójimo. Y vamos a ver por una cosa bien, bien importante. Y después de que le dice todos estos mandamientos Jesús, él le contesta rápido aquí en el 20, y él le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. ¿Saben? Este joven, voy a hacer una pausa aquí, ese joven, hay muchas veces que trae otras cosas en mi mochila. Tiene sus manos ocupadas con todas sus posesiones, con todas sus cosas, y no las suelta. No las suelta, las tiene agarradas. Y aquí, de verdad, Jesús le está diciendo que lo dé todo cuanto tiene. Él no necesitaba el Señor decirle eso, él quería nada más probar el corazón de este joven. Y esto hace también con nosotros. Nosotros tenemos las manos de veces ocupadas con las cosas que tenemos agarradas, y él nos va a dar algo más importante. El chiste es dejar las cosas que tenemos sujetadas así. Nosotros como creyentes lo hemos aceptado a él, pero las personas, como fue al principio de mi oración, que no lo hacen, puede ser por sus posesiones, por sus negocios, por sus trabajos, por todo eso que le estorba y que le estaba estorbando a este joven, que él creía que él podía guardar la ley. No es cierto, nadie puede hacerlo, nadie puede guardar la ley de Dios. Ni si quebrantamos un mandamiento, lo he escuchado con Alex Chávez muchísimas veces, y la semana pasada también, con uno solo se quebranta toda la ley. Entonces, en el versículo 21, Jesús, fíjese lo que le dice el joven, que él ha guardado todo eso lo he guardado. Jesús, mirándolo, lo amó. Él conoce todo. Si él me está viendo a mí, yo le estoy diciendo: Señor, yo he hecho todo eso, Imagínense lo que estaba pensando él. Él lo sabía, él sabía todo. Entonces, y aún así dice que mirándolo lo amó y le dijo esa pregunta: una cosa te falta. Y él, ese joven lo tenía muy, muy agarrado a esa cosa. No podía soltar las cosas. Entonces, voy a leer un versículo aquí en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21 y 22. Porque el joven dice que había guardado todos sus mandamientos, todos esos que le había dicho el Jesús al principio. Dice: los he guardado todos. Dice Mateo 21 y 22. ¿Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte? Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable en la corte, y cualquiera que le diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que le diga idiota será reo del infierno de fuego. Imagínense, no necesitaba matar, no le necesitaba hacerlo. Entonces, y continuó ahí, igual mismo en Mateo 5, me voy a pasar al 27. Dice: habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, es sencillo. Y este joven dice, y lo podemos decir nosotros: yo lo cumplo y lo llevo. Vemos si tenemos algo con un hermano, si le decimos algo, vemos. No necesitamos matarlo. Vean nada más con decirle las palabras así, esas ofensivas, quebrantamos este mandamiento. Entonces, lo que queda claramente demostrado, que el concepto que ese joven tenía de él, que él cumplía, no era cierto, y no amaba a su prójimo tal como él lo había dicho aquí al principio. Voy a leer el capítulo 10, 21 también de Marcos. Me voy a regresar. Y aquí, antes de que Jesús le hiciera este mandato al joven, que pondría en evidencia ahí la autenticidad de su corazón, si era auténtico su corazón, vemos que le dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. El Señor le contestó la pregunta al joven diciéndole: lo que te falta para heredar la vida eterna, una cosa te falta, y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Aquí el joven, imagínense lo que pensó. Ya él ya tenía muchísimos, muchísimos bienes, era rico de muchísimas posesiones. Entonces, ahí ya es donde va a cambiar este joven su forma de ver. Dice: te falta una sola cosa y es la más necesaria. Voy a leer algo de ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31. Ahí donde están también Pablo y Silas, dice 30, dice Hechos 16, 30 y 31. Voy a leerle. Y después de sacarlos, dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Esa era la cosa que le hacía falta a este joven rico. ¿Se habría salvado si hubiera vendido todas sus posesiones? El Señor no dijo esto, ¿eh? No, él nada más era para probar para probarnos nuestros corazones, eso él nada más lo dijo para que quiera, a ver, véndelos, o dalo, perdón, dalo a los pobres, dalo y ven y sígueme. Entonces, este joven llegó muy alegre, y muchas veces nosotros llegamos al Señor así. Yo lo recuerdo cuando llegué hace a lo mejor 10 años, llegué contento, llegué alegre, queriendo hacer todas las cosas, aquí sirviendo de verdad, como no tienen una idea, hacia esto, hacia el otro, y de verdad que vienen los problemas, vienen las situaciones que pueden cambiarnos a nosotros, y este joven llegó así de esa manera, corriendo, hincándose, gozoso también. Ya cuando le dijo el Señor, véndelo, dalo a los pobres, dalo, y sígueme. Este joven, dice el 22, pero él, el joven, afligido por estas palabras, se fue muy triste, porque era dueño de muchos bienes. Desgraciadamente este joven pues no quiso el camino de la cruz. Decidió quedarse con sus muchas posesiones durante, pues, en lugar de seguir a Cristo, pero esas posesiones le iban a durar cuántos años, le diera, señor, 20, 30, 50, no lo sabemos. Y al final, pues aquí se iban a quedar todas las posesiones que este joven rico poseía, se iban a quedar. Y eso es lo que de veces nosotros llegamos tan entusiasmados, como lo vimos en el versículo 17, este joven, ya lo dije, había llegado muy entusiasmado y se fue mucho, muy triste. Quizá el Señor nos quite algo y digamos, nos vayamos igual. ¿Qué está pasando? ¿Cómo dicen? ¿De qué se trata esto? Nos vayamos, demos media vuelta y no sigamos su camino. Ese joven había llegado con la seguridad de que podía o que podría ser discípulo de Jesús. Pero ese joven quizás al mismo tiempo pensaba seguirlo a él, ser discípulo de él, pero vivir su propia vida con todas las cosas que él tenía y que él hacía. Entonces es difícil seguirle de esa manera al Señor. Y él prueba nuestros corazones. Allí hay un versículo en Mateo 6:24 que dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o se apegará a uno o despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y así este joven, y sí, no, él a quien amaba más, este joven, está bien claro, ¿verdad? Bien claro, bien claro. La semilla había caído en este joven, en su corazón, pero el engaño de las riquezas le estorbaron a este joven para seguir el camino. Dice en Marcos 4:19, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. ¿Qué es lo que le pasó a este joven? Él había escuchado de Jesús, todo perfecto, pero cuando habló y dijo darlo, ahí ya le estorbó a este joven para seguir al Señor. Ese es el peligro de las riquezas. Voy a leer Marcos igual en el 10, 23 al 27. Dice: Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron, mas aún diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Él. Entonces, esta mañana, de verdad, quizás a quien no ha depositado su confianza en Jesús, como le dije en mi oración, como su Salvador, es tiempo y es momento. Las riquezas, las posesiones, pues lo vemos de veces nosotros como importantes para vivir. Y el ejemplo de Jesús está en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico y sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaras a ser ricos. O sea, y es de esta riqueza, estamos hablando de la riqueza de Él, de la riqueza de la gloria de Él, de estar con Él, ahí estamos ricos aquí. Pues, no es tan importante, de verdad, lo vemos. Hace muchos años, más de 10 años, no se me olvida, Beto me compartió, subimos, Beto, papá, y a lo mejor él no se acuerda, pero yo no lo he olvidado. Y me dijo que por qué yo estaba aquí en esta vida, y pues si yo es para trabajar, para hacer piezas, para hacer esto, para hacer lo otro. Yo estoy aquí, me dijo él, la respuesta, estás aquí para alabanza de Dios, para alabar a Dios. ¿Y de qué forma le voy a alabar? Pues compartiendo su palabra. Y no, de verdad, estas situaciones que estamos pasando ahorita nosotros como familia en Cristo, pues nos permite de compartir el Evangelio, pero no es necesario que pasen esas cosas para que nosotros despertemos y veamos y compartamos el Evangelio, que es para lo que estamos aquí. De verdad, Dios no está peleado con que nosotros estemos o tengamos bienes o seamos ricos. No, ya lo platicamos también en la semana, Martín González y yo, no está peleado con eso. Él quiere que sus hijos sean bendecidos, pero Él ve nuestros corazones y sabe dónde está nuestro corazón. Entonces, esta mañana, que todas las cosas que Él nos da, porque todo desciende de lo alto, dice, todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, no nos estorbe para seguir trabajando para Él. Es lo más importante. Entonces, pues, esta mañana es lo que Él tenía preparado para nosotros, y voy a terminar con una oración. Padre bendito, de verdad que ya tú nos llamaste con un propósito, Señor, a cada uno de nosotros, y quizás a estos jóvenes también que les llamaste, vemos que ellos estaban aprendiendo, compartiendo tu palabra, Señor, y tú les llamaste. Entonces, que sean también de ejemplo para nosotros, que dejemos todas las cosas que nos estorben para poderte seguir con un corazón limpio, Señor, con un corazón deseoso que esté lleno de tu amor, Señor, y no lleno de todas las obsesiones que nos estorban, Señor, para continuar tu camino. Ayúdanos, Señor, a que también todas las bendiciones que lleguen a nuestras vidas sepamos administrarlas también, Padre. Esta es mi oración esta mañana y lo hago en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.